Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Salutacions a tothom. Després de 3 mesos sense emetre cap monogràfic dedicat a Guatemala, avui hi tornem amb un especial sobre el joc de pilota a Mesoamèrica.
Guatemala, de la impunitat a la pau.
El juego de pelota mesoamericano. Del juego de pelota en Mesoamérica, leeremos textos de arqueología y antropológicos. Leeremos textos sobre prácticas y símbolos del juego de pelota. También mitología maya, concretamente el libro Los héroes gemelos del Popol Vuh. También otro libro, El factor maya, un camino más allá de la tecnología. Y terminaremos con una breve aproximación a este juego de pelota en la actualidad. Al final del reportaje y en el blog del programa, onesdepau.contrabanda.org y en el otro blog, onesdepau-guatemala.blogspot.com, apuntaremos la bibliografía, música y fuentes de información que hemos usado para este reportaje. Repito de nuevo el blog de estos monográficos especiales que hacemos dedicados a Guatemala. onesdepau-guatemala.blogspot.com. Si te conectas a estos blogs, también podrás ver algunas de las imágenes que describimos en este reportaje. Solo recordar, antes de empezar, que Ones de Pau es un programa antimilitarista y que también realiza y emite programas sobre Guatemala una vez al mes, normalmente, para denunciar la impunidad y violencia estructural que sufre este país, esta República Centroamericana. Recordamos que en Guatemala hay una media de 14 asesinatos cada día y que el 60% de la población vive en la pobreza extrema. Como decía, Ones de Pau, este programa intenta realizar un monográfico dedicado a Guatemala cada mes, pero hay que reconocer que en los últimos 3 meses no hemos podido hacer ningún programa sobre Guatemala. El último lo realizamos en el mes de junio y estaba dedicado al Comité de Unidad Campesina, el CUC. Tuvimos la oportunidad de hablar con un representante del CUC y desde entonces no habíamos vuelto a hablar sobre Guatemala. Hoy sí, con un tema más cultural, dejando de lado toda la violencia que vive este país, porque hay muchas cosas interesantes que redescubrir, como por ejemplo este juego de pelota mesoamericano, típico de los mayas de Guatemala, pero también de toda la región de Mesoamérica. Las más de 1.500 canchas de juego de pelota halladas hasta hoy demuestran que, además de ser una práctica deportiva milenaria, tuvo un papel ritual, político y posiblemente económico, que lo sitúa en la esfera del poder y de la historia de Mesoamérica. Pueden señalarse múltiples hipótesis en relación con el simbolismo del juego: rito de fertilidad, ceremonial guerrero, significado astral o papel económico. Son solo algunas interpretaciones documentadas. Cada una corresponde a un aspecto del juego o a elementos iconográficos. Algunos indicios permiten sugerir que, a pesar de diferencias culturales y o cronológicas, a lo largo de su trayectoria, el juego mantuvo una unidad simbólica. La misma evolución del juego, con un primer apogeo durante el preclásico, es decir, entre el año 1200 a.C. y el 400, y un segundo apogeo después de la caída de la ciudad de Teotihuacán, sugiere ya la permanencia de este rasgo cultural y de su significado. El que se escogiera el mismo lugar para estos sitios, para las canchas de juego, demuestra una voluntad de mantener un nexo con el pasado, de encontrar nuevamente un rito olvidado. Este simbolismo del juego y de la cancha tal vez se puede interpretar en términos arquitectónicos. La misma morfología de las canchas hace de ellas, en contraposición con las pirámides, una abertura en la tierra que es como la entrada al inframundo. Además, la ubicación de muchas de las canchas confirma esta hipótesis, pues se encuentran en las partes más bajas de los sitios, como en Uxmal, Yucatán o Nacum, Guatemala. En algunas ocasiones, la cancha se encuentra bajo el nivel de otros edificios, como en Toniná, Chiapas. La cancha sería entonces el lugar en donde el rey se enfrenta a las fuerzas del inframundo, para al finalizar la temporada seca, asegurar la vida con el renacimiento de la vegetación. Rito de fertilidad. El juego sería entonces una responsabilidad política del rey dentro del marco del ciclo del tiempo. En 1995, en el sitio de Paso de la Amada, Chiapas, tres arqueólogos norteamericanos, Hill, Michael Black y John Clark, excavaron una cancha de juego de pelota muy sencilla, 80 metros de largo, entre dos plataformas laterales de solo 35 centímetros de alto. Si este descubrimiento parece bastante común, el fechamiento no lo es, ya que permite proponer un origen mucho más antiguo de lo que se suponía para este rasgo cultural. Efectivamente, es posible que esta cancha haya sido construida entre 1400 y 1250 antes de Cristo, o sea, casi cinco siglos antes que las canchas que ya se conocían en el Ujuxté y Abaj Takalik, Guatemala. Se puede entonces considerar que el ulama, el juego de pelota más representativo de Mesoamérica, es producto de una tradición cultural de más de tres milenios, tomando en cuenta su supervivencia actual. La identificación de esta cancha es representativa del aumento permanente de datos cuantitativos y cualitativos relativos al juego de pelota en Mesoamérica. Cabe decir que entendemos Mesoamérica como la región actual del sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, donde existieron antiguas civilizaciones y culturas prehispánicas como la mexica, la zapoteca o la maya, entre otras. Las más de 1.500 canchas de juego de pelota registrados actualmente se reparten en más de 1.250 sitios distintos. Los más famosos, como Cantona, en Puebla, México, Xochicalco, en Morelos, también México, y Chichen Itza, en Yucatán, México. Hasta sitios menores como Petulton, Chiapas, Ixtapaluca, Vieja, Estado de México, o Gualterio Abajo, Durango. En la ciudad prehispánica de Cantona se ha localizado el mayor número de canchas para el juego de pelota, 24. Y en Chichen Itza se encuentra una de las canchas de juego más grandes del área maya. En comparación, las instalaciones deportivas griegas o romanas del viejo mundo tienen un número mucho menor, a pesar de la importancia que se les concede en numerosos estudios. Ofrecemos estas cifras para subrayar la importancia del fenómeno del juego de pelota en el contexto mesoamericano. Este, al igual que otros rasgos primordiales como el maíz y el calendario, se encuentra por toda el área mesoamericana. Y al igual que aquellos, es un elemento común para todas las culturas y para todas las épocas. Además, se puede considerar que el juego rebasa su papel de rito o de deporte. El juego y su simbolismo no siempre necesitan el marco arquitectónico de la cancha para existir. En numerosas inscripciones mayas se ha identificado el verbo jugar a pelota, y varios sitios como Ixmul o el Resbalón, en Quintana Roo, cuentan con representaciones de jugadores, aunque no tienen canchas formales. En la escalera jeroglífica 2 del edificio 33 de Yaxchilán, en Chiapas, se representaron ceremonias y ritos políticos relativos al juego, aunque disociados de este y de las canchas. Es decir, que además de ser una práctica deportiva, el juego de pelota tenía un papel ritual, político y tal vez económico, lo que le convierte en un elemento importante relacionado con el poder y con la historia misma de Mesoamérica. el estudio comparativo de la iconografía asociada al juego, esculturas, figurillas, maquetas, así como los datos proporcionados por las fuentes de la conquista, códices y crónicas, y por los etnólogos que presenciaron el juego en Nayarit o Sinaloa, permiten distinguir las múltiples semejanzas entre los jugadores actuales y los prehispánicos. Esas semejanzas no solo incluyen el atavio, por ejemplo el cinturón, muchas veces relacionado con los yugos, sino también la manera de golpear la pelota o las actitudes de los participantes. Se puede entonces, con prudencia, esbozar las reglas básicas del juego, sin extendernos demasiado en el tema. Según Taladoire, escribe en 1994. Dos equipos, de 1 a 7 jugadores, se enfrentan en una cancha larga, dividida en dos, lanzándose directamente o haciendo pases una pelota de hule, no vulcanizado, de unos 3 kilos. Esta no debe ser tocada con la mano, el pie o la cabeza. Solamente puede ser golpeada con el antebrazo, el hombro, la espalda o los glúteos, lo que tal vez corresponda a variantes locales o cronológicas. Para alcanzar la pelota, los jugadores tenían que tirarse al suelo, protegiéndose con guantes y rodilleras. Según los testigos que lo presenciaron, el juego era rápido y peligroso, pues la pelota rebotaba con mucha fuerza y velocidad. Se cometía una falta cuando un jugador tocaba la pelota con una de las partes no permitidas del cuerpo, o cuando no lograba recogerla. Si bien se conoce la compleja manera de contar los puntos, en la actualidad ese aspecto en cuanto al juego prehispánico queda todavía muy poco claro. Las características comunes a la práctica del juego se reflejan en la morfología de las canchas. El que ahora no se construyan limita el valor de la comparación etnográfica, si bien todos los juegos de pelota prehispánicos obedecían a un modelo básico homogéneo. Un juego de pelota está constituido por dos edificios paralelos relativamente estrechos, separados por un espacio plano, largo y también estrecho, que forma la cancha propiamente dicha. Esta estructura del juego crea una forma conocida como una I mayúscula o de doble T, tal como se representa en los códices. Prevalece la discusión sobre si la pelota se hacía pasar por el orificio de los marcadores de piedra en forma de anillo que existen en muchas canchas, como en Xochicalco, Morelos, México. Un monumento de piedra procedente de la metrópoli maya de Tikal conmemora la llegada de Nace el Fuego, el personaje Nace el Fuego, en el año 378. Su forma recuerda los tradicionales marcadores emplumados que había en las canchas de juego de pelota del centro de México. La inscripción del mango describe a este personaje como el enviado de un misterioso gobernante llamado Búho Lanzadardos, representado en el medallón superior por un búho y un atlatl, o lanzadardos. Otras fuentes indican que el enviado instaló al hijo de Búho Lanzadardos en el trono de Tikal. en una escena pintada en un vaso maya de cerámica, los participantes en el juego de pelota, ataviados lujosamente, se preparan para participar en el ritual que perpetuará la vida de los hombres. En la actualidad, el juego de pelota tiene modalidades tan diversas como regiones en que se juega. Pero del juego de pelota hoy, el juego de pelota en la actualidad, hablaremos más adelante. ¿Es el juego de pelota una actividad netamente lúdica? ¿Una sublimación de la violencia social mediante el sacrificio? ¿La manifestación de un rito de ascensión al poder? ¿El medio para dirimir conflictos territoriales? ¿Una alegoría de la guerra? ¿Un rito propiciatorio de la fertilidad, relacionado con el sol, la luna, Venus, los calendarios, las plantas alucinógenas, el inframundo, la vida o la muerte? El juego de pelota contiene estos aspectos y muchos más. Se ha especulado mucho acerca del vínculo entre el juego y la astronomía. Edward Seller es quien probablemente más énfasis ha puesto en ello. La relación astronómica más clara es con Venus. En muchos sitios aparecen símbolos venusinos asociados con el juego. En las láminas del Códice Borgia y de algunos otros, las víctimas del juego aparecen pintadas con rayas rojas en el cuerpo. Se ha establecido que así se pintaban las víctimas del sacrificio en honor a Tlahuizcalpantecuhtli, Quetzalcóatl, la advocación de Venus en su ciclo matutino. La contraparte de Tlahuizcalpantecuhtli es Cholol, Venus en su ciclo vespertino. Entre los mexicas, Cholol era el dios patrono del juego de pelota. Asimismo, en la cosmología prehispánica encontramos dos aspectos interrelacionados. Uno es el mantenimiento del orden cósmico, el triunfo del sol en su lucha contra los dioses del inframundo, que solo puede lograrse mediante la inmolación de seres humanos, en última instancia, el triunfo de la luz sobre la oscuridad solo es posible a través del sacrificio humano. El otro aspecto cósmico, también vinculado con el sacrificio, se refiere a los distintos momentos del año solar, solsticios y equinoccios, por su relación con las épocas de lluvia y de sequías, y el renacimiento de las plantas. Es de suponerse que tanto la guerra como el juego de pelota se practicaban durante la época seca para propiciar la lluvia. Mediante el juego de pelota se consumaba la ofrenda humana de sangre y de muerte. Desde la perspectiva prehispánica, la muerte por sacrificio perpetuaba la vida. El juego ofrecía al contendiente, derrotado en la guerra y la conquista, la oportunidad de ser sacrificado con honor en la lucha contra el adversario, como lo hicieron los héroes creadores del Popol Vuh, al vencer a la muerte. Como sucede con el sol, que con cada amanecer vence a la noche, la ofrenda de sangre del jugador sacrificado permitía a las plantas germinar de nuevo y aseguraba el sustento de su pueblo. Así, el juego de pelota se relaciona con el universo a través del sacrificio, la decapitación y la mutilación, aspectos que se representan en los relieves del Tajín, Veracruz, Chichen Itza, Yucatán, El Baúl, Guatemala, Vega de Alatorre, Veracruz y Izapa, Chiapas, entre otros lugares. Por otra parte, en las láminas de los códices prehispánicos se asocia a los jugadores sacrificados con las lluvias, la vegetación y la fertilidad, y con la victoria del sol sobre las tinieblas. El juego de pelota también cumplía una función social. El enemigo vencido en la guerra mantenía su honor porque se le permitía morir en el juego. Según Schelle y Miller escriben en 1986, este sentido profundo se ve reflejado en el juego de pelota o Teutlactli de México Tenochtitlán. Los dioses se hacen humanos y juegan. Cuando una divinidad juega como lo hacen los hombres, el sentido lúdico es sacralizado. Ones de Pau, guatemala.blogspot.com. Thank you. en la ciudad guatemalteca de Chichicastenango, llamado Santo Tomás Chiulá, en el siglo XVIII, el padre dominicano Fray Francisco Jiménez encontró en 1688 un libro escrito pocos años después de la conquista española, en lengua maya quiché. El religioso lo tradujo del quiché al castellano y hizo su adaptación también, por supuesto. Este manuscrito se encuentra actualmente en la biblioteca Newberry de Chicago y se titula Empiezan las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. También se conoce como el libro de la comunidad quiché o el libro del consejo, el Popol Vuh. El Popol Vuh fue el libro tradicional de los indios que habitan la región del Quiché. Leo la contraportada de la edición Colección Popular del Popol Vuh. El Popol Vuh fue el libro tradicional de los indios que habitan la región del Quiché, en Guatemala, y sus páginas testimonian la calidad espiritual de la cultura en que fue escrito. La primera parte relata el origen del mundo y la creación del hombre. La segunda narra las hazañas de los héroes míticos Hunahpu e Ixbalanque. Una y otra tienen la gracia y la sabiduría de las fábulas clásicas. Y en cuanto a su belleza, no hay muchas narraciones que rivalicen con estas leyendas. Los héroes gemelos del Popol Vuh. El mito de los gemelos no es lineal ni cronológico. Acabada la guerra mágica de estos gemelos contra Bukub Kakich, comienza el narrador con la historia oculta de los padres y los abuelos de los gemelos. ¿Quiénes son los gemelos? A. Recinos y S. Morley y otros mayistas ven en Hunahpu a Hunahpu, el dios único maya, padre de Itzamá. Es este el ser superior, casi abstracto, que según ellos adaptó la forma de cazador en el Popol Vuh por el arquetipo masculino, visto en muchas mitologías, como cazador. En el calendario quiché es Hunahpu, el día número 20, el más venerado del calendario, como el Ajau maya. Este predios de Itzamá es, según Morley, una especie de Júpiter maya, Al respecto, agrega Morley, este dios creador estaba tan remoto y alejado de la vida que parece haber figurado poco en la vida de la gente del pueblo. Morley agrega que según el Popol Vuh, el creador, hijo del maíz, es padre de la humanidad. Girard llama a Hurakpu héroe civilizador, título que en México confiere a Quetzalcóatl, por ser el prototipo del rey bueno, el que enseña el arte y la agricultura del maíz. Ambos príncipes y reyes se deificaron, convirtiéndose en astros celestiales. A pesar del posible paralelismo, la diferencia es básica. Hurakpu e Xbalanqué no tuvieron relaciones mitológicas ni contacto con los seres creados. A pesar del paralelismo calendárico, no civilizaron a los hombres de madera para convertirlos en pueblos cultos. Ellos actuaron cuando vivieron y murieron los hombres de madera, y en la época del éxodo de Tulán, sin intervenir en uno o en otro proceso. La acción de ambos es mucho más específica y compleja. Ellos deben abrir paso al amanecer, dando lugar al nacimiento de los vasallos esclarecidos, acabando con los peligros que los acechan, volcán, terremotos y muertes repentinas. Si ellos fueron los dirigentes de la raza humana, se convertirían en los hombres de maíz. Entre ambos gemelos, el que más se destaca es Xbalanqué. Es él quien salvó dos veces a su hermano del rito de decapitación, conocido como parte del juego de pelota, cuando Hunahpu, el gran príncipe, perdió la cabeza cortada por el Camazotz, murciélago, símbolo de Xibalbá, el inframundo. En el segundo caso, cortó Xbalanqué a Hunahpu en pedazos y lo resucitó como paso previo a la derrota de Xibalbá. Ellos saben que el paso por el umbral mágico al mundo que parece ser sin retorno es una forma de autoaniquilación, pero también de renacimiento. Ninguna criatura puede alcanzar mitológicamente un grado más alto de su naturaleza sin dejar primero de existir. Este escapar del mundo físico y sus leyes es permitido solo en sueños o en la alucinación, en la creación hipnótica del individuo que puede hacerlo en el mito. El mito es una necesidad que nace en la obligación interna de creer en este héroe, cuyas aventuras son universales, y su espacio geográfico y la moral que se aprende son productos del pueblo que relata la historia. existía la creencia entre los del Quiché que los Itzaes y Tucures, San Miguel Tucurú de hoy, los viejos enemigos de los Quichés, feroces como lo fueron los Itzaes, últimos combatientes contra los españoles, eran los que antaño disponían de la vida y la muerte de los antepasados, es decir, de los mayas del viejo imperio. Estos seres fueron mitológicamente vencidos por los héroes culturales del Popol Vuh. En otro párrafo del texto señala el narrador que los seres de Xibalbá no fueron dioses ni inmortales, sino malos, torpes y tiranos. Esta descripción, según la interpretación anterior, puede dar a entender que los pueblos que escaparon del norte, en la dirección contraria a la lucha de los gemelos y a los primeros éxodos que eran de Guatemala a México, son los mismos seres que dominaban antiguamente a base de terror. Los ríos subterráneos de Alta Verapaz y de Petén, que salen de una montaña para volver a ser tragados por otra, pudieron poblar la imaginación de los creadores del mito, los que creían recordar en la infrahistoria a un pueblo cavernoso y peligroso, donde todo ocurre bajo tierra, principalmente cuando en el mundo maya cuevas y fuentes de agua eran siempre los hogares propicios para el sacrificio. Junto al gran monumento arquitectónico de la cultura Itzá, Itzatolteca, Chichen Itzá, se encontró hace solo algunos años una gruta ritual llamada Gruta de Balam Canché. En esta profunda gruta se recorren grandes distancias en un ambiente asfixiante hasta llegar a un río subterráneo, cuyo caudal varía y se pueden ver ídolos de piedra que emergen del agua. En esta impresionante caverna se encuentra un árbol, centro del culto cavernoso. El árbol, hecho naturalmente de piedra, estalactitas, es perfecto, como si estuviera fosilizado. Sus raíces de piedra se encuentran en el piso de la gruta y su fronda en el techo de la misma, uniéndose con las raíces de los árboles de la selva. De esta manera se produce una continuación que da la impresión de infinito, como si se tratara del verdadero árbol cósmico, que comienza su vida en el inframundo para acabar en los cielos. Junto al árbol de piedra y camino al río subterráneo quedaron los presentes de los fieles: metates, piedras de moler y estatuillas, lo que da la pauta sobre el viejo ritual en cavernas sagradas junto a un mitológico árbol de piedra, ello en la zona de los Itzaes. La caverna de Balam Canché parecería ser una demostración arqueológica del mito de Xibalbá. Thank you. la ruta de los gemelos desde Amatitlán a la zona de los Itzaes y la posible relación entre este pueblo y Xibalbá es una clave muy importante para entender las distintas figuras históricas contra las cuales luchan los gemelos y la función trascendente de los héroes antiguos. El juego de pelota mesoamericano. Ones de Pau, guió, guatemala.blogspot.com. concepto primordial. No significa ninguna novedad señalar que el juego de pelota simboliza la lucha de los contrarios y que las representaciones de plantas, árboles y figuras esqueléticas lo vinculan con la fertilidad, el sostenimiento del cosmos a través del sacrificio, la vida y la muerte. Sin embargo, al analizar todas las investigaciones sobre el tema, aparecen constantes que a primera vista parecen inconexas: serpientes, cocodrilos, sapos, tortugas, caracoles, moluscos, mariposas, jaguares y algunas plantas como las ninfeas, conocidas como lirios acuáticos, y las daturas, como el toloache. Todos estos son motivos que acompañan a la representación del juego o a los objetos relacionados con su práctica. ¿Qué los vincula a todos entre sí? Algunos están asociados a las ceremonias del juego de pelota. Así, en las procesiones o escenas de sacrificio, la sangre se convierte en serpientes o en plantas, como en el caso de los relieves de Chichen Itza, el Tajín, Vega de Alatorre e Izapa. Una temática frecuente en los relieves y pinturas en que se representan objetos y canchas o espacios dedicados al juego son las escenas en que se extrae el corazón, el que a veces se representa solo, o en las que se muestran desmembramientos o extremidades separadas del cuerpo, como manos, pies, huesos, cabezas y cráneos. Otro símbolo que aparece con frecuencia es la mariposa. La encontramos en los murales de Tepantitla, en donde hay escenas de diversas modalidades del juego, en numerosos objetos de cerámica, en el marcador descubierto en la calle de las Escalerillas de la Ciudad de México y en el pectoral de la tumba 7 de Monte Albán, Oaxaca. En todos los casos en que se asocia el juego de pelota, la mariposa sintetiza la transformación, porque de larva se convierte en un ser aéreo. Estos motivos se encuentran en Teotihuacán, en la costa del Golfo y en la zona maya. Se trata de temas que podríamos llamar paradigmáticos, ya que su difusión y persistencia los han cargado de significados y de vinculaciones con otros temas. En el Códice Vindobonensis se plasmaron las canchas del juego de pelota en asociación con la decapitación, las bebidas alcohólicas como el pulque y los insectos relacionados a la oscuridad y la muerte. En las paredes del juego de pelota de Chichen Itza, en Yucatán, se representó a los jugadores durante un sacrificio. Del cuello del tercer personaje, el de la izquierda, ya sin cabeza, brotan seis cabezas de serpiente y un motivo vegetal, símbolos de la sangre que propiciará la renovación de la vida y la vegetación. En la estela de Cotzumaluapa, Guatemala, se esculpió a un jugador de pelota que ofrenda a una divinidad la cabeza de un decapitado. En el conocido disco de Chincultic, en Chiapas, obra maestra del pueblo maya, se reproduce el mito en que Ixbalanque, uno de los héroes gemelos mayas, juega contra los señores de Chivalba, usando como pelota la cabeza de su hermano Hunajpu. Vida y muerte como forma de dualidad. Gerard W. Van Bussel, en 1999, escribe y demuestra que también cree que el juego de pelota es una alegoría del acceso al inframundo y sustenta su propuesta en varias evidencias. Una de ellas es el hecho de que en Quiché la palabra home significa tumba y también cancha del juego de pelota. Asimismo, la representación de escaleras en numerosos relieves y pinturas en cerámica, según él, alude también a las que los gemelos creadores del Popol Vuh utilizaban para descender al inframundo. Por otra parte, el juego, al mismo tiempo, implica la posibilidad del renacimiento. No olvidemos que en este mito cosmogónico quiché, al final los hermanos derrotan a los dioses de la muerte. De hecho, se muere la muerte, o lo que es igual, vive la vida, y surge el orden del cosmos. El sol y las estrellas descienden al inframundo, pero vuelven a salir. En las escenas del juego de pelota, con frecuencia se representan cuerdas o lazos. Podemos encontrarlos en los marcadores de Copán, Honduras, en Cojumalhuapa, Guatemala, y en Teotihuacán, Estado de México, en los tableros de la cancha sur del Tajín, Veracruz, en el altar 8 de Tikal, Guatemala, y en los escalones de Yaxchilán, Chiapas. En fin, su presencia no puede ser casual, y tal vez su mención en el Popol Vuh nos permita acercarnos a su contenido simbólico. La cuerda sostiene la cabeza de Hunahpu. La cabeza identifica, expresa, percibe, sostiene. La cabeza se corona, y en nuestro tiempo a los jefes de Estado se les llama cabeza del gobierno. ¿Por qué pierde la cabeza Hunahpu, el gemelo creador, y por qué la recupera? ¿Se refiere el mito solo a la cabeza en el sentido físico? Es indudable que el relato quiché alude a la cabeza con un significado más profundo. Por otra parte, la cuerda sugiere continuidad. ¿Qué es lo que se pierde y qué lo que se recupera en este mito? La cabeza del padre se convierte en árbol y fecunda con su saliva a la Virgen del Inframundo. Ambos son los progenitores de los prodigiosos seres duales, Ixbalanqué y Hunahpu, los hermanos que jugando a la pelota derrotan a la muerte. La cuerda sostiene la cabeza sobre el terreno de juego. Este sostenimiento, que es sustrato de continuidad de la cabeza, símbolo del poder heredado, ¿aludirá acaso a la continuidad de la sucesión jerárquica a través del juego de pelota? Por su parte, Gerard Van Bussel analiza la coincidencia entre las palabras sangre y hule, en maya, kik, y también la que existe entre sangre y hule y semen, kikel. De ello concluye que el juego de pelota puede ser una alegoría de la vida a través de la sucesión dinástica. Hay un último símbolo que deseo analizar, el de hollín, que comparte el mismo origen de la palabra hule en nahual. Hollín, huyi, el movimiento de la pelota, el movimiento surgido en la unidad de los opuestos sobre la cancha, en el centro del acceso a las realidades humanas y divinas. La armónica dualidad, el equilibrio que el hombre busca y encuentra en la naturaleza y todas sus manifestaciones, y que al final es solo el reflejo de la dualidad misma, de su ser interior, de la búsqueda del ser unificado, del Aleph, el absoluto último que unifica las fuerzas contrarias del yin y el yang. El símbolo hollín es la manifestación gráfica más clara del mundo prehispánico, equivalente al símbolo chino que unifica los opuestos, derrota la existencia de una búsqueda emprendida por todos los seres que habitamos este planeta. Dos direcciones opuestas se encuentran en el concepto primordial del uno, subyacente en la cultura mesoamericana, y que se evidencia en una de sus más trascendentes manifestaciones, el sagrado juego de pelota. El factor Maya, un camino más allá de la tecnología. Con la caída de Mayapán a causa de una guerra interna en 1441 después de Cristo, llega a su fin la última fase maya, cuando en 1527 los españoles llegan con fuerza vigorosa a Yucatán, como lo había predicho Ahchupán, el profeta maya del siglo XII, los descendientes de los mayas están desunidos. A pesar de los terribles sucesos del destino, los mayas han persistido, al menos culturalmente, al permanecer distintos hasta la época actual. Y aquí y allá, los hechiceros, guardianes de las más antiguas tradiciones, se han arreglado para mantener vivo el conocimiento, el código y las líneas de la verdad que conducen directamente a las estrellas. Cuando observamos la historia y examinamos lo que los mayas dejaron atrás, se hace claro un hecho. Los españoles no solamente no tenían idea de que había ocurrido una separación en el tiempo entre los mayas clásicos del Bactún 9 y los mayas de la Liga de Mayapán, sino que los mismos textos y manuscritos de los últimos mayas, el Popol Vuh, los libros de Chilam Balam y los anales de los caxiqueles, realmente no nos dan información respecto a sus antecesores, los mayas clásicos. No solo fueron los cristianos los que alteraron o malinterpretaron lo que les fue dicho por los mayas, sino que los mismos mayas tardíos parecen haber confundido intencionalmente sus textos. ¿Por qué motivo? Cuando Stephens y Hatherwood hace 150 años encontraron por casualidad en la selva los centros de los mayas clásicos, verdaderamente ellos habían dado con una civilización perdida, pero perdida únicamente para nuestra mente. Cuando todo se haya dicho y hecho, todo lo que la arqueología ha descrito sobre los mayas clásicos serán solo los contornos visibles de la mente científicamente materialista, lo que en realidad yace en la selva, que está situada en las tierras bajas de Petén, es muy diferente a lo que describe la arqueología, como una constelación estelar impresa sobre las selvas de América Central. El modelo que conecta los distintos centros de la era clásica parece asomarse a través de los laberintos del tiempo. Los templos piramidales y las plazas con grandes monumentos en piedra, esculpidos intrincadamente con jeroglíficos y datos astronómicos, representan una operación científica para el registro de datos más precisa que cualquier otra conocida por la humanidad. Evidentemente, para los mayas clásicos, más importante que adquirir territorios y hacer la guerra fue la necesidad de rastrear los ciclos del planeta Tierra mediante un singular sistema de matemáticas. El objetivo de este bien elaborado sistema para la conservación de la información parece haber sido la relación recíproca de los ciclos terrestres y de los otros planetas dentro de nuestro sistema solar, con la matriz armónica de un programa maestro. Esta matriz, que abarca los armónicos cíclicos de los planetas que están dentro de nuestro sistema solar, era de naturaleza galáctica, ya que esta representaba una perspectiva más amplia que la que pudieran obtenerse desde nuestro sistema solar. La clave y el código que fueron dejados por los mayas clásicos o diríamos mejor, por los mayas galácticos, y que explican su propósito y su ciencia, están contenidos en el sistema, engañoso por su simpleza, de 13 números y 20 símbolos, llamado el Tzolk'in. En efecto, en el Tzolk'in, la matriz armónica, está todo lo que necesitamos saber respecto al factor maya. Pero, ¿cómo fue hecho todo esto? ¿Cómo llegaron los mayas a obtenerlo? ¿Cuál es el significado de sincronización galáctica? ¿Y qué conexión tiene todo esto con nosotros ahora? Habiendo examinado a los mayas desde la perspectiva arqueológica y de la moderna ciencia materialista, examinémoslo ahora desde el vasto punto de vista galáctico que nos ha proporcionado el factor maya. Los términos maya Hunabku y Kuchan Sum son importantes porque nos dan una perspectiva galáctica que sintetiza la ciencia y el mito. Hunabku se traduce ordinariamente como el dador de movimiento y medida. Es el origen de la vida más allá del Sol. En este aspecto, Hunabku es el nombre del núcleo galáctico, no solo como un nombre, sino también como una descripción del propósito y de la actividad. El movimiento corresponde a la energía, origen de la vida y conciencia inmanente en todo fenómeno. La medida se refiere al principio del ritmo, de la periodicidad y de la forma, que dan cuenta de las diferentes cualidades limitantes que la energía asume a través de sus diferentes transformaciones. Kuchan Sum, literalmente, es el camino hacia el cielo que conduce al cordón umbilical del universo. Describe los hilos o fibras de vida galáctica invisibles que conectan al individuo y al planeta a través del Sol con el núcleo galáctico o Hunabku. Estos hilos o fibras son los mismos filamentos luminosos que se extienden desde el plexo solar, como lo describe el vidente Don Juan en la serie de libros de sabiduría Yaqui de Carlos Castaneda. De acuerdo con los textos mayas existentes, el Popol Vuh y los anales de los Kakchiqueles, los Yaquis fueron la primera tribu maya que se separó del resto de los clanes después de su entrada en este mundo. El propósito de los Yaquis, al hacer esto, fue el de conservar, al menos, algunas de las enseñanzas originales de los mayas, en un estado de relativa pureza y en un lugar distante. En cualquier caso, las fibras, o Kuchan Sum, definen una senda resonante, como un walkie-talkie, al suministrar un canal de comunicación continua, una línea de vida cósmica. A través de Kuchan Sum, cada uno de nosotros tiene una conexión que se extiende desde el plexo solar hacia el Sol por medio de la membrana reflectora del campo planetario y finalmente hacia el núcleo galáctico. Para entender a los mayas y sus bases científicas como una alternativa a nuestro desorden actual, debemos ahondar aún más en la descripción de dicha civilización. Por ejemplo, ¿cuáles serían las metas y propósitos de una civilización basada en el principio de la resonancia armónica? ¿Quién puede decir cuáles son los objetivos de nuestra civilización? ¿Tienen estos objetivos alguna relación con el planeta o al menos con el sistema solar? Girando en la fase cada vez más acelerada de los 13 ciclos, nuestro planeta ha llegado a un estado avanzado de sincronización consciente por parte de los elementos componentes. Esto ha sido realizado por las formas más complejas del ADN, provocando un salto artificial. La decadencia de la civilización, que en realidad solo ha tenido una meta, la aceleración y transformación de la materia. Este es el significado crítico del ciclo 13º Bactún 12, que va desde el año 1618 al 2012 después de Cristo. El significado del ritual del juego de pelota puede sintetizarse en la escena del friso labrado en bajorrelieve hallado en el edificio 11 de El Tajín, en Veracruz, que es también la estructura de un juego de pelota. Ahí se ve el enfrentamiento de los dos personajes que portan complicados tocados formados por cabezas de serpiente. Dos de ellas se topan cara a cara en el centro, se oponen, pues representan a los equipos que se enfrentan en el juego. Sus lenguas, entrelazadas, forman el glifo hollín, movimiento. De la misma manera, el movimiento de los astros resuelve día a día, a través del paso del tiempo, la oposición de la luz y la sombra, la noche y el día. El juego de pelota es así la síntesis de las fuerzas que se enfrentan, cuya oposición se resuelve en el concepto fundamental del movimiento, necesario para el devenir de la vida y el transcurso del tiempo. El juego de pelota a Ones de Pau. Un programa realitzat en directe a Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un nou monogràfic dedicat a Guatemala que també podràs escoltar al següent bloc: www.onesdepau-guatemala.blogspot.com.
Guatemala, de la impunitat a la pau. Ones de Pau, a Contrabanda FM.